el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Ahorita que estábamos cantando, se me vino un pensamiento de que me siento como un pez en una pecera tratando de explicarle a los otros peces que tan grande es el océano y que nunca lo han visto. ¿Okay? Entonces, es algo así lo que vamos a hacer en esta noche. Cuando hablamos de Dios y de los atributos de Dios, es algo tan grande y tan difícil de explicar, porque ninguno de nosotros ha estado en el cielo, ninguno de nosotros ha estado, digamos, en la compañía de Dios, en las estrellas. Ninguno de nosotros hemos estado cerca del sol, ¿sí o no? Ninguno de nosotros hemos estado cerca de alguna estrella, de esas inmensas que son no sé cuántas veces más grandes que la Tierra. Entonces, es algo increíble lo que Dios es. Y cuando estaba estudiando acerca de esto, mi mente no captaba todo lo que estaba tratando de entender, porque Dios es tan grande que es inexplicable, amén. Así que le voy a primeramente explicar qué es lo que vamos a hacer en esta noche. ¿Estamos todos despiertos? Amén, amén. Ok, primeramente quiero explicar lo que es la inmanencia y la omnipresencia de Dios. Después que miremos el significado y todo lo que es esto, una de las cosas más importantes que quisiera que se llevaran esta noche es ¿qué significa eso para mi vida? Porque si nos vamos con un montón de información a nuestras casas, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Tenemos que hacer esta información nuestra, para que pueda cambiar algo en nosotros, para que entendiendo algo más de Dios pueda tener un cambio en nuestras vidas, pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Así que ese es el deseo, mi oración a Dios, de que en esta noche, cuando nos vayamos a dormir, nos demos cuenta de la grandeza de Dios. Amén. Ok. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios, que yo creo que muchos de ustedes entienden la palabra omnipresencia, que simplemente quiere decir que Dios, la presencia de Dios, está en todas partes. Y acabamos de leer el Salmo 139, donde la Biblia identifica esto, el rey David, y esta es una teoría mía, ¿okay? Pero yo creo que el rey David se dio cuenta de que Dios estaba en todas partes. Cuando él fue confrontado, ¿no? Después de pecar, él fue confrontado y tal vez pensó en sí mismo, bueno, ¿y cómo fue que Dios se dio cuenta si yo estaba solo, el ejército estaba por allá y qué pasó? No sé lo que estaba pensando David, pero de alguna otra manera, el rey David se dio cuenta de que Dios estaba en todas partes y que él no podía esconder absolutamente nada de Dios, ¿ok? Y es algo que nosotros también tenemos que saber que Dios está en todas partes. Donde si yo me voy al trabajo, Dios está conmigo. Me voy a acostar, Dios está conmigo. Me voy al mall, Dios está conmigo. Me voy a la playa, Dios está conmigo. Amén. Entonces, yo tengo que ser un cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. La persona que yo soy tiene que ser identificada donde quiera que yo esté, porque el mismo Dios que está en esta iglesia es el mismo Dios que está allá en el Starbucks. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok. La omnipresencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:13. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. ¿Ok? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No nos podemos esconder de su presencia. Y voy a leer otra vez el Salmo 139, solamente del versículo 6 al versículo 12 para que repasemos lo que dice su palabra. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea que no nos podemos esconder de su presencia. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros, hermanos? Que no nos podemos esconder de su presencia. Es algo tan enorme de entender. Es algo tan increíble, porque muchas veces venimos a la iglesia y en la iglesia actuamos de una manera, pero nomás salimos de la iglesia y es como que Dios se quedó aquí guardado y nos transformamos en otras personas. ¿Okay? Yo crecí en un hogar, en una familia cristiana donde yo me tocó ver mucho de esto. Mis tíos, ojalá que no estén viendo, pero los quiero mucho. Pero ellos no me dieron el mejor ejemplo. No me dieron el mejor ejemplo porque en la iglesia yo los miraba y hasta ponían esa cara de santo. No sé si usted la conoce, ¿verdad? Una cara tremenda de que estamos ahí en la presencia. Pero salían de la iglesia y eran otras personas completamente diferentes. Yo decía, ¿cómo es esto? Si estaban en la presencia, los miraba que estaban en fuego y ahora están hablando de esta manera y haciendo estas cosas. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios mira todo. ¿De dónde nos podemos esconder de sus ojos? Amén. Ok, entonces eso es lo primero. Ahora la segunda cosa es un poquito más complicada y vamos a pasar un poquito más de tiempo en esto. Y es la inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es, yo sé que muchas personas aquí quizás no saben, porque le voy a ser honesto, es la primera vez que yo estudio acerca de la inmanencia de Dios. Yo no sabía hasta que me dieron el tema, entonces comencé a leer un poco acerca de esto y a ver todos los versículos en la Biblia que explican. Entonces, la inmanencia de Dios quiere decir que Dios es parte de todo lo que existe. Quiere decir que Él está con nosotros. ¿Ok? Esta es una de las definiciones que encontré en uno de los diccionarios. Obviamente, este no es una definición cristiana. Y dice, la inmanencia designa el carácter de lo que en sí mismo tiene su principio. ¿Ok? Lo que es inmanente no se puede separar de aquello con lo que está en relación. Pertinente o de aquello sobre lo que actúa. Así que es como un enlace donde no podemos separar a Dios de todo lo que está creado. Ahora, de esto, muchas personas han hecho religiones que no están correctas a lo que Dios es. Por ejemplo, hay personas que dicen, este árbol es Dios, ¿no? O este animal es Dios. Dios está en todo y Dios es todo en todo. Y esto no es lo que la Biblia enseña. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Y se lo voy a leer para que entienda que aunque Dios está adentro de su creación, Él también está afuera de su creación. ¿Okay? Dios está cerca, pero también está lejos. Okay. Y estas son las cosas que son bien difíciles de entender, porque muchas personas decidieron que la trascendencia de Dios, que quiere decir que Dios está lejos de nosotros, era mejor que Dios estuviera cerca de nosotros. Entonces, pusieron a Dios lejos. Y por eso hay religiones que hicieron a personas que fueran como intermediantes. O sea, que uno tenía que hablar con esa persona primero para que esa persona fuera a hablar con Dios por uno, porque Dios estaba tan lejos que no podíamos hablar con Dios directamente. Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y hay personas que creen que Dios simplemente está con nosotros y está en todos lados y está en todas las cosas y entonces, whatever. No importa, porque Dios simplemente es como una energía. Y eso no es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Ahora, vamos a ver Hechos 17, del versículo 24 al 28. Y dice la palabra de Dios así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Colosenses 1:16 al 17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en él, antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Son versículos tan profundos, hermanos. Es algo increíble. Y por eso le decía que tratar de explicar muchas de estas cosas es extremadamente complicado. Pero la Biblia nos explica, y yo creo que Dios nos ha dado entendimiento para entender un poco acerca de lo que todo esto significa para nosotros. ¿Ok? Entonces, como estaba explicando anteriormente, está lo que se llama como el panteísmo, que quiere decir que Dios es todo en todo, ¿okay? que los animales son Dios, las vacas son Dios, esto es Dios, y por eso hay muchos dioses en algunos de esos países donde básicamente adoran casi todos los animales, pero la Biblia en Romanos 1 nos explica que la creación y el creador son dos cosas totalmente diferentes. ¿Okay? Y esto es lo que dice en Romanos 1, versículo 20 al 25. Y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, a semejanzas de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay? Entonces, de ninguna manera nosotros tenemos que adorar cosas creadas. ¿Okay? No al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, sino al que las creó, que es Dios. Amén. Estamos despiertos, hermanos. Okay, espero que estemos aprendiendo algo, pero vamos a entrar un poquito más a lo personal. ¿Qué significa esto para mí? Pero antes de eso, queremos seguir leyendo a su palabra para que sea su palabra la que nos hable a nuestros corazones. Amén. Este teólogo, A.W. Tozer, da un ejemplo acerca de todo esto. Y dice que si metemos un baquete al mar, lo metemos y lo hundimos al mar, entonces dice que el mar está en el baquete, ¿no? En el, ¿cómo le dicen en mi país? El balde, ¿ok? Entonces el océano se mete en el balde está en el océano y el océano está en el balde. Y yo escuchándolo a él dice, y esa es la única manera que puedo explicar cómo el universo se mueve en todo lo que Dios es. Y yo dije, wow, algo. Entonces, al final me quedé, yo creo que con más preguntas que respuestas. ¿Ok? Así que Dios es inmanente, pero también es trascendente. Dios está cerca, pero también está lejos. Dios está adentro, pero también está afuera. Y esto es lo que Dios mismo dice. ¿Okay? Estas son palabras de Él en el libro de Jeremías 23:23 y versículo 24. Y dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¡Wow! Ahí está. Esas son palabras de directamente de Dios. No puede estar algo más claro. Amén. Estamos aquí, hermanos. Amén. Ok, entonces hablando Dios estas cosas, me pone en qué pensar, porque una de las cosas que siempre yo he visto es cuando cantamos esa alabanza que dicen el cordero y el león. ¿Okay? Esto lo encontramos en Apocalipsis 5:5 y versículo 6, donde en el primer versículo encontramos a Jesús como el león de Judá. Pero si leemos en el otro versículo, dice que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Okay? Entonces en el primer versículo él es un león, y en el próximo versículo, Él es un cordero. Entonces, Dios, Jesús, es un cordero y es un león. ¿Usted se acercaría a un león? Si entra un león por ahí ahorita, ¿qué hacemos, hermanos? Salimos corriendo, ¿sí o no? Pero, si entra ahí un... ¿cómo es que se...? Un corderito, no nos vamos a correr. Perdón, hermano, se me mete el inglés y el español muchas veces en la mente. Pero sí, dentro de un corderito, lo primero que vamos a hacer es traer nuestros niños a que lo toquen, ¿no? No es algo que nos va a dar miedo. Pero Dios es las dos cosas. Él es un Dios que es, me imagino, estar en su presencia. No lo podemos ni ver, porque es algo tan increíble. Yo siempre me imagino a Dios y me imagino el universo y todo. Es algo que da tanto miedo, pero al mismo tiempo Dios dice que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él. Entonces no podemos aceptar a Dios solamente como un Dios cercano, un Dios que lo puedo abrazar, un Dios como mi amigo. También tengo que aceptar a Dios como un Dios poderoso, que está lejos, que es más grande de lo que yo puedo imaginarme. Lo tengo que aceptar de las dos maneras. Amén. ¿Estamos? Amén. Ahora, después que hemos visto toda esta información, la pregunta de esta noche es, ¿qué significa toda esta información para mí? ¿Qué hago con esta información? El saber de que Dios es parte de todo. Él está en todas partes. El viento no sopla si no es por su voluntad. El mar no se mueve. La tierra no da vuelta si no es por su voluntad. El universo no circula como debe de circular si Él no lo hace. ¿Qué significa eso para mí? Dice su palabra. Esto está en Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios mora en cada cristiano. Dígame, ¿cómo está de cerca Dios de su vida si el Espíritu de Dios mora en usted? Y si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en usted, entonces usted es de Él. Y si nosotros somos de Él y el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cómo nosotros podemos actuar de una manera que no es correcta ante Él? Si el Espíritu de Él mora en mí. Y por eso cuando el apóstol Pablo le está hablando en Corintios, les dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto en el tiempo de los corintios estaba pasando muchas cosas con lo que tiene que ver con la sexualidad. Y estaban haciendo cosas que no tenían que estar haciendo. Y Pablo les tiene que explicar, hey, eso no está bien. Acuérdense, Dios mora en ustedes. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo después de este culto, después de esta noche, y tal vez algunos están arrepentidos de haber venido, después, ¿cómo vamos a vivir sabiendo todo esto? Nos tenemos que preguntar estas cosas. ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Mora en mí? ¿Será que Dios, ese Dios que creó el universo, ese Dios que creó todas las cosas que yo miro, su Espíritu mora en mí? Y si eso es verdad, entonces hay dos maneras de responder a eso. ¿Okay? Me alejo completamente de todo lo que tiene que ver con su palabra y el Espíritu, porque tengo cosas que yo quiero hacer y no quiero saber nada más de esto. O comienzo a vivir confiadamente en este mundo, porque este mundo es de Él. Y nada me va a pasar a mí si no es su voluntad. ¿Amén? Quiere decir que ese Dios es mi Padre y Él mora en mí. Yo puedo vivir en este mundo confiadamente, caminar de una manera como nadie camina, sabiendo estas cosas. No tengo nada de qué temer. Todo lo que sucede en mi vida sucede por su voluntad. Nada me va a espantar porque digo, bueno, si esta es la voluntad de Dios, yo estoy caminando con Él. Él tiene completo control de mi vida. Yo no tengo nada de qué temer. Y eso es lo que debería de hacer para el cristiano toda esta información. Nos debería de hacer cambiar de mente. Cambiar de la manera de pensar. No podemos caminar ya tímidos. con miedo. Ay, que no se vayan a dar cuenta en mi trabajo que soy cristiano. Ay, ¿soy cristiano? Bueno, de vez en cuando. No podemos vivir de esa manera si el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Sí o no? Amén. Hermano, vámonos para esta fiesta, va a estar buena. No se preocupe, el pastor no se va a dar cuenta. Ah, sí, sí, verdad. Pero Dios sí. Amén. Hay veces, hermano, me sorprende porque hay hermanos que se esconden más del pastor, le tienen más miedo al pastor que a Dios. Es una locura. ¿Sí o no? Yo me acuerdo creciendo y yo miraba hermanos que tal vez fumaban o hacían cosas que no tenían que hacer y de pronto el pastor los miraba y, ah, hola pastor, Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya. Y de pronto se transformaban y un temor que tenían de que los vieran haciendo cosas que no tenían que estar haciendo porque después los, no sé qué les decían y todo, pero yo siempre de niño miraba todas estas cosas y decía, wow, qué increíble. ¿Cómo podemos vivir en una mentira si Dios todo lo sabe? ¿Lo estamos engañando a Él? De ninguna manera. De ninguna manera, porque Él, su Espíritu vive en nosotros. Donde quiera que usted va, hermano, ahí está Dios con usted. Por eso, cuando hacemos cosas malas, tenemos que arrepentirnos en el momento. Un pensamiento indebido. Ay, Señor, perdóname, que este me cae tan mal. ¿Sí o no? Ayúdame, Señor. Porque sí, somos seres humanos, hermanos. Y hay personas a mí que honestamente me cuesta llevarme con ellas. En el trabajo hay varios que yo me hacen orar, hermano. Hay veces paso orando todo el día. Señor, ayúdame, Señor. Porque son personas pesadas, pesadas que a veces pienso que solo por molestar a la gente comienzan a estar haciendo cosas que ellos saben que enojan a las otras personas. Pero eso es lo que tiene que llevarnos a nosotros a Dios constantemente. Orando, estar en comunicación con Él en nuestras mentes, en nuestros corazones, a todo tiempo. Porque si no, hermanos, el diablo nos agarra y nos lleva donde quiera. Y después vamos a andar ahí pensando, ah, qué mala suerte tengo. Ay, ¿por qué me pasan a mí solo cosas malas? En la realidad, hermano, eso no es así. Si Dios está con usted, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. ¿Ok? Entonces, aún cosas que parecen como que no están bien, Dios está trabajando. Y yo le contaba a algunos hermanos que en mi trabajo yo sentía que mi jefe me odiaba. Y decía, ah, no le caigo bien a mi jefe. Y yo orando, ¿qué hago, Señor? Busco otro trabajo. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. Y todos los días orando, orando. Después de 3 años me doy cuenta que mi jefe piensa en grande de mí. Y me vino y me dice, mira, dice, quiero que tú seas el que entrena a toda esta gente, dice, porque de todos los que trabajan aquí, tú tienes el mejor carácter, dice, para entrenar. Tienes paciencia, eres serio, esto y lo. Yo me quedé, hermano, sorprendido, porque todo el tiempo yo estaba pensando que mi jefe, que yo le caía mal a mi jefe. ¿Ok? Y eso no era así. Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo y Él estaba trabajando. Él estaba trabajando. Lo único que yo tenía que hacer era orar y esperar, orar y esperar. Y la bendición vino y trajeron estos muchachos. Ahora van a ser 5 de ellos, todos cristianos, hermano. Ahora no va a ser solo uno orando. Ahora vamos a ser 6 personas orando. Y ellos vienen y me dicen, hey, ¿tú eres cristiano? Sí, le digo, wow, dice, Dios nos puso a una persona cristiana para que nos enseñara. Gloria a Dios, dice, mi familia está orando por ti. Y ahora estoy siendo bendecido desde África, hermano. Dice, mi mamá ora por ti todos los días. Y yo, gloria a Dios, recibo esa bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios está con nosotros, podemos caminar de una manera diferente. Amén. Así que esta información tiene que hacer algo en nuestras vidas, hermanos. Ok, so la primera cosa, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa que Dios es omnipresente e inmanente? ¿Cómo cambia mi relación con Dios sabiendo que Él está conmigo donde quiera que yo voy? ¿Cómo cambia? Después de esta noche usted no va a ser el mismo, porque usted no puede irse a dormir y olvidarse de Dios. No puede, hermano. Usted ya no puede seguir viviendo de la misma manera sabiendo de que Dios está con usted. No podemos, hermanos. No podemos seguir pensando de una manera negativa acerca de las cosas porque sabemos que Dios está con nosotros. ¿Usted sabe qué le pasó a José en la Biblia? ¿Qué? Sus hermanos lo vendieron y dice su palabra, y Dios estaba con José. Y después lo meten a la cárcel y dice la Biblia, y Dios estaba con José. Y algo sorprendente acerca de José, que él tuvo un sueño antes de todo esto, y me imagino que él era el que interpretaba sueños, ¿sí o no? Me imagino que él podía interpretar su propio sueño, ¿sí o no? Entonces, él sabía que algo bueno venía para su vida. Él sabía que algo bueno venía para su vida, pero él no sabía cuándo y cómo, pero su confianza estaba en Dios. ¿Sí o no? No leemos en ninguna parte donde José está, ¡ah, por qué a mí! No leemos eso, hermano. Él, su confianza estaba en Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Amén. Es más, las otras personas miraban algo diferente en él. ¿Ok? Así que, ¿cómo cambia mi relación con Dios sabiendo que Él está conmigo donde quiera que yo voy? ¿Cómo cambia eso, hermano? Si usted sabe, yo sé que lo sabía antes, pero muchas veces escuchamos cosas, salimos de la iglesia y se nos olvida todo. Pero no podemos seguir así, no podemos seguir de esa manera. Amén. Aquí estamos, hermano. Amén. Estas son buenas noticias, hermano. No lo tome como malas noticias. Estas son buenas noticias porque si Dios está conmigo y Él me ama y Él mandó a Jesús a morir por mí, ¿no es bueno que Él esté conmigo? Amén. ¿Por qué? Porque Él me va a ayudar en todo. Amén. Amén. La tercera cosa. ¿Cómo cambia mi caminar en este mundo sabiendo que Dios sostiene todas las cosas? ¿Sí? Si Él es el que sostiene todo este mundo, Él está encargado de mi jefe, ¿sí? Porque Él mueve su corazón, Él está encargado de la compañía donde yo trabajo, Él está encargado de la economía, Él está encargado de mi casa, Él está encargado de mi salud, Él está encargado de todo, de mis hijos. Yo no puedo ver a mis hijos cuando se van a la escuela. Yo se los doy al Señor. Señor, llévate estos muchachos contigo. Porque yo no los puedo ver. No puedo estar con ellos, pero yo sé que Dios está con ellos. Amén. ¿Y quién puede guardar a mis niños más que Dios? ¿Acaso yo, estando en la escuela, puedo hacer algo? No, solo Dios. Entonces, sabiendo que Dios sostiene todas las cosas y Él está involucrado en todas las cosas, esto me hace a mí pensar de que yo no tengo nada de qué preocuparme. Y debería de hacer lo mismo para usted. Nada. Porque Él está encargado de todo. Muchas veces hay un proceso. Pero en ese proceso, nuestro trabajo no es sofocarnos. Nuestro trabajo no es estar despierto toda la noche, ay, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Ese no es su trabajo. Deberíamos de dormir, hermanos, como bebés. God's got this. He's got it. ¿Sí o no? ¿Cómo duermen los niños, los bebés? ¿Se preocupan? No, ellos tienen a sus padres nomás. Cuando tienen hambre, en medio de la noche, ¿sí o no? Ya se levanta uno ahí a atenderlos y ellos ya saben y se acostumbran. Y después por todo, ¡ah! Así me pasó con el primer. Ya el segundo lo ignorábamos un poquito, ¿no? Pero así es. Dios, hermano, está cerca de nosotros. Él nos escucha, Él sabe todo lo que estamos pasando. Dice en Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En Salmos 24:1-2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ese es su Dios, hermano. Ese es mi Dios. Y Él es grande. Así que tenemos que reconocer eso, tomar esta información y hacer algo con ella. Dice Jesús en Mateo 6:26, mirá las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es una pregunta. ¿No valemos nosotros mucho más que las aves? La respuesta es sí. Valemos mucho más que las aves. Entonces, si Dios cuida de las aves, ¿acaso no cuidará de nosotros? Hermanos, claro que sí. Él va a cuidar. Es más, Él está cuidando de usted en todo. Y no nos olvidemos, hermano, que estamos aquí en este mundo solo por un tiempo. Este no es nuestro hogar. Muchas veces nos queremos agarrarnos, ¿no?, de este mundo y no queremos soltar. ¡Ay, Señor, Señor! Pero hay algo mejor esperando cuando nos vayamos. Lo que pasa es que no lo entendemos. Estamos en esa pecera, ¿no?, pensando que todo lo que existe está en esa pecera. Pero hay un océano, hermanos, grande y bonito. Imagínese un pez tratando de explicarle a otro pez que en este océano hay unos grandes peces inmensos que son unas 30 veces más grande que esa pecera. Y los otros peces, ¿cómo? ¿Sí o no? Y así muchas veces somos nosotros, hermano. Estamos en este mundo tan pequeño y nos agarramos de él. ¡Ay, la economía, hermano! ¡Ay, el COVID, hermano! ¡Ay, esto, hermano! Y preocupados de tantas cosas. Y Dios nos dice, mira al cielo, hijo. Mira para arriba todo lo que tengo para ti. ¿Amén? Amén. Ahora, ya vamos a ir terminando, hermano, de unos 2 minutos. Dice la palabra de Dios. Ahora con toda esta información, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo lo que hacemos en este mundo para Dios, hermano, acuérdese que Dios está con usted. Dios está conmigo. Amén. Antes de pararme aquí al púlpito, unos nervios que tenía, y yo orando ahí en esa Señor, ayúdame, me siento bien nervioso. Pero yo en mi corazón, yo siempre sé esto, hermano, que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Y yo simplemente soy un instrumento. Amén. Entonces me paro aquí y los nervios, yo no sé dónde se van. Pero se alejan de mí, gloria a Dios. Así que en esta noche, hermano, llévese eso con usted. Dios es inmanente y Él es omnipresente. Él está con usted, Él está en usted y Él está donde quiera que usted va. Amén. Pongámonos de pie, hermano, y vamos a orar.
Juan Carlos, gracias por esa palabra. Padre, agradecido por tu grandeza. Verdaderamente, Señor, nuestra mente finita no comprende más que por la fe lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. Entender que estás en todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias por darnos el privilegio que a pesar de desconocer lo infinito, podamos entender lo grande que tú eres, que tú estás en todas partes, que no tienes límites, que estás en el cielo, que estás en la tierra, que estás adentro, que estás afuera, que estás cerca, que estás lejos, que estás en todo, que Dios es todo, aunque no todo es Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por permitirnos entender estas verdades maravillosas que están ocultas para tanta y tanta gente. Mientras todos oramos en esta noche, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, alguien que dice: pastor, yo nunca he recibido a Jesús en mi corazón y yo quisiera tener la seguridad de que mis pecados han sido perdonados, la seguridad de que conozco a Dios. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero recibir al Señor, yo le invito donde está para que levante su mano y uno de nosotros se va a acercar a usted para ayudarle a orar, para que usted entienda cómo usted puede abrir el corazón a Jesús y comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona, usted que no ve por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Señor, nos hemos gozado este día con tu palabra bendita, con nuestros hermanos queridos, compartiendo, adorando tu nombre. Hemos traído a nuestra familia a tu casa y hemos gozado de tu presencia. Ahora que vamos a casa, Señor, pedimos que guardes nuestra entrada y nuestra salida al acostarnos y al levantarnos. Pedimos que todas las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven el sello de tu santa bendición. Bendícenos en todas las cosas que vamos a hacer. Guarda a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe y que Dios me los bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.